agricultura, es hora de Carmen Ibáñez conversa con. Cada fin de semana un interesante invitado y Carmen Ibáñez conversan sobre actualidad de forma amena y cercana. Una presentación de Banco de Chile, el Banco de Chile. Copec, existe para potenciar tu movimiento. Entel, contigo en todas. Descubre todo lo que SBP y Visa tiene para ti en salud, belleza y bienestar. Beneficios pensados para disfrutar más y pagar menos. Patio Outlet, la red de outlets más completa del país. Y Falabella.
Bienvenidas, amigas y amigos. Nos encontramos en Valparaíso, en el Congreso, y nuestro invitado del día de hoy es el diputado Juan Antonio Coloma Álamos. Él es abogado de la Pontificia Universidad Católica de Chile, magíster en participación ciudadana por la Universidad Francisco de Vitoria en España y actual parlamentario con más de una década de trayectoria legislativa. Ha formado parte de comisiones claves como Constitución, Agricultura, Obras Públicas y Transporte. Ha participado activamente en diversas comisiones investigadoras sobre salud, infraestructura y seguridad. Él es hijo del senador Juan Antonio Coloma Correa y de la destacada periodista María Cecilia Álamos. Juan Antonio ha sabido forjar una carrera propia, impulsando proyectos centrados en la participación ciudadana, la transparencia institucional y el desarrollo del país desde una mirada integral. Hoy conversaremos con él sobre su visión del Chile actual, los desafíos del Congreso y sus proyecciones de cara a una futura representación en el Senado. Muchísimas gracias, diputado Juan Antonio Coloma, por recibirnos aquí en tu oficina en Valparaíso. Un gusto estar contigo.
Muchas gracias por la posibilidad de estar conversando, Carmen. Un agrado.
Oye, yo quiero partir preguntándote, ¿cómo ha sido para ti esta experiencia de más de 10 años en el Congreso? Porque tú eres muy joven, ya has estado 10 años de tu vida aquí trabajando.
Partí joven, es verdad. Han sido 10 años, obviamente, de mucho cambio. Primero, en lo familiar, partí con dos niñitas chiquititas. Hoy día ya son tan grandes.
Unas muñequitas, ahí estaba viendo las fotos, preciosas.
Tengo unas fotos de ellas, familiares. Ha sido tiempo muy lindo, también difíciles, nos ha tocado... el cambio del sistema político que tanto daño le hizo al Parlamento, nos tocó entre medio el estallido social y de violencia que hubo en Chile, la pandemia. Me ha tocado quizás transitar desde lo que ya parece lejano gobierno de la expresidenta Bachelet hasta estar a puerta ahora de la elección presidencial de este año. Así que han sido muchos cambios los que nos ha tocado, algunos para bien, otros para mal, pero hemos estado siempre intentando contribuir con la defensa de la idea de derecha, al menos que es lo que yo hago y lo digo abierta y transparentemente también.
Además tienes un muy buen ejemplo en tu padre. Bueno, tú vienes de una familia con una fuerte presencia política. ¿Cómo ha sido construir tu propio camino dentro de ese legado?
A ver, efectivamente yo vengo no solamente de una familia, mi casa paterna y materna, los dos de política. Mi señora, Francisca, también, ella
¿también?
Es muy política, es muy talentosa, sabe muchísimo.
¿Ya? Yo, ¿y le gusta o no?
Y le gusta.
Porque eso es muy importante, que a la señora le guste.
Y le gusta y siempre sus consejos son fundamentales para mí. Y esto obviamente es una construcción. Uno cuando parte tiene que ir buscando cuál es un poco su beta, dónde va a estar lo diferente. A mí me ha tocado asumir... ya en mi primer periodo, año 2016, me tocó asumir por primera vez ser jefe de bancada, los diputados por primera vez. Yo llevaba solo 2 años en el Parlamento y me ha tocado asumir 3 veces la jefatura de bancada, lo que es una pega desde la coordinación política,
importante,
de ley, es muy relevante. Hoy día, como secretario general de la UDI, es también un rol a nivel país muy, muy relevante, bueno. Sobre todo ahora en pleno proceso de campaña presidencial, y ahí es donde uno ha ido dándole foco, sentido a lo que uno va haciendo, y siempre la lógica de entender que uno como representante popular tiene que estar también escuchando mucho lo que ocurre en el terreno, en la calle. No hay nada peor que cuando un político se desconecta de lo que de lo que está pasando. Y esto le ha pasado a la derecha y a la izquierda en su momento. Esto, creo que entender un poco lo que está pasando es fundamental, y por eso es que hoy día, cuando uno empieza a ver un poco la elección presidencial, sobre todo uno dice, son las ideas de derecha las que hoy día tienen una mayoría social, sobre todo respecto al tema de la seguridad, del control de la migración ilegal, de generar crecimiento, empleo. Y hoy día en un Chile que está con desesperanzas, veo yo, creo que poder ir construyendo esperanzas para lo que viene hacia adelante, al menos lo veo como
muy importante, y sobre todo lo que dijiste, muy importante, ¿no es cierto?, saber escuchar. No todos tienen esa virtud. ¿Qué te motivó a estudiar Derecho y luego a especializarte en participación ciudadana en España? Y en un país, ¿no es cierto?, que hoy todo el mundo quiere ir como es España.
Sí, yo creo que siempre quise estudiar Derecho. Siempre lo mío fue más dedicado al mundo humanista. Y Derecho en eso cumplía lo que yo quería. Uno cuando entra a los 18, uno cacha más o menos lo que quiere. Uno está todavía...
Se demora
el... Ahora uno que es padre y uno empieza a ver también el futuro de su hija, en el fondo uno dice que increíble lo chico que el momento al cual hay que tomar una decisión que... Te puede o no marcar, pero que un momento importante de la vida, yo elegí esto. Y después trabajé un par de años y me fui a estudiar un magíster a España en fortalecimiento institucional, participación ciudadana, porque creo que es parte esencial de lo que hay que hacer, escuchar, entender, y después intentar plasmar esto en leyes. Estamos en un periodo, además Chile es un país muy legalista, donde creemos que todo pasa o se soluciona por a través de las leyes. Bueno, contribuir también la generación de mejores leyes.
¿Fue buena esa experiencia en España entonces?
Fue buena desde el punto de vista académico, mejor aún desde el punto de vista familiar. Nos fuimos con una beca, en parte también con deudas personales, pero fue un desafío recién casado.
Recién casado, eso te iba a preguntar.
Así.
Ya, y a la niñita
ya
la...
cumplir 20 años. De...
20 años, ya. O sea, a la niñita la encargaste después Chile.
Efectivamente, llegado a Chile.
Ahora, diputado, desde tu experiencia, ¿cómo ha cambiado la relación entre la ciudadanía y la política en los últimos años a tu juicio?
Muchísimo. Ha cambiado muchísimo. Primero, algo que quizás parece anecdótico, que es el cambio del sistema, binominal, generó un hecho que para mí fue muy complejo, que agrandó todos los distritos de Chile. Entonces, cuando uno
partió, son enormes ahora.
Hoy día, antes uno podía de verdad recorrer los distritos, escuchar, reunirse con dirigentes, alcaldes, concejales, con gente, y uno podía
interactuar.
Uno lo puede hacer todavía, lo hace. Pero hoy día hay distritos que tienen 1 millón de habitantes. Entonces, la pregunta es cómo llegar a 1 millón hoy día, para bien o para mal, el teléfono,
las redes sociales,
la prensa, la televisión, la radio, y se ha ido perdiendo en parte también la posibilidad de estar
en contacto directo.
En contacto, porque hoy día es muy difícil poder estar con mucha gente, porque en distritos tan grandes en la práctica se hace muy inabarcable. Creo que eso ha generado distancia, y además creo que tanto de derechas como de izquierda han habido investigaciones, escándalos, temas que también han generado desconfianza. Ahora, lo único que puede tirar para arriba la política es la propia política. Yo siento que si logramos sintonizar con las problemáticas reales que están ocurriendo hoy día en materia del temor que tienen muchas personas, del miedo, de la falta de oportunidades, de lo que ocurre con una migración ilegal descontrolada, no tengo idea, hasta temas como que hoy día, por ejemplo, el mundo de los temporeros, las mujeres temporeras no tienen con quién dejar a sus hijos en febrero porque los jardines de la Junji cierran en febrero. O sea, desde los grandes temas políticos hasta los temas tan que parecen menores, porque terminan siendo relevantes, es lo que permite que la buena política salga adelante. Es parte de lo que uno espera también poder contribuir desde aquí del Parlamento.
Ahora, ¿cuál dirías que ha sido tu mayor aprendizaje en este camino como parlamentario?
Ha sido harto. Primero, que uno, que cuando a una idea le llega su momento, es sumamente potente. Nosotros, en pleno estallido de violencia, me tocó muchas veces salir a defender a carabineros y a los militares, y uno recibía unos ataques, la verdad, que destemplados por parte del mundo de la izquierda. Y hoy día, uno ve ya hasta la candidata comunista, le falta poco para vestirse carabinero, ¿no? Ya en Jara. Ah, un cambio de discurso. Y eso es porque a su momento, a un entender que para poder avanzar en la libertad de los derechos, lo primero es la seguridad de poder caminar tranquilo. Bueno, la idea de la seguridad hoy día tenemos que transformarla, no solamente en una idea, sino que materializarla en las leyes necesarias y también en los cambios sociales necesarios que permitan empoderar a Carabineros, aumentar la dotación de Carabineros, defender la frontera, terminar con los beneficios para los migrantes ilegales. Me parece que son hechos fundamentales para tirar hacia arriba al país. Y cuando eso, a una idea le llega a su momento, hay un momento de materializarla. Creo, por ejemplo, que en materia de crecimiento económico, durante muchos años se ninguneó lo que era el crecimiento económico en Chile. Y hoy día las mujeres son las principales perjudicadas con índices de desempleo que están llegando...
Dos dígitos.
Al 10%, efectivamente. Entonces uno dice, a ver, ¿qué pasa? Que durante mucho tiempo hubo ideas que intentaron ser destruidas por la izquierda. Creo que la ciudadanía, el sentido común, ha hecho que vuelvan a ponerse arriba, y este es el momento y la obligación que tenemos nosotros también de transformarlas en leyes permanentes, y al mismo tiempo que este cambio social permita reenfocar la energía en materia de seguridad, de crecimiento económico, y lo importante que es que los países tiren económicamente para arriba, porque esto termina también generando empleo, oportunidades, haciendo que crezcan las remuneraciones reales de la gente. Creo que eso es parte de lo que es esencial entender en política.
Yo quisiera preguntarte, has sido parte tú de varias comisiones relevantes en la Cámara. ¿Qué temas han marcado tu trabajo legislativo en el último tiempo?
A ver, a mí me ha tocado estar, yo ahora estoy en la Comisión de Agricultura, en la Transporte, en la de Obras Públicas, que son temas, son comisiones que van directamente a la solución de temas concretos. Desde, me tocó en la Comisión de Agricultura como presidente tramitar muchas leyes en materia de aumento de penas para el robo de animales al ejeato, el aumento de penas para el robo de insumos agrícolas que se vota estos días en el Parlamento, por ejemplo, lo que estamos viendo ahora con problemas puntuales en materia de anemia infecciosa equina, de distintos... problemas que está viviendo la agricultura, es esencial, o también en materia de obras públicas, entender y hacerle seguimiento no solamente a las grandes concesiones, sino que los mejoramientos de los caminos rurales, a la APR, a la obra de construcción, ¿no es cierto?, y mejoramiento del agua potable rural, que es tan necesario para la agricultura, o hasta la construcción de los grandes embalses que hoy día están a cargo del MOP y que creo que como país tenemos un problema gravísimo respecto a la lentitud en la cual se van construyendo. Y durante 8 años fui miembro de la Comisión de Constitución, que para mí era una de las dos, si no la más relevante del Parlamento. Fueron 8 años de muchísimo trabajo ahí, donde nos tocó hacer frente probablemente en los momentos más complejos a lo que fueron, o lo que intentó ser el tema del estallido de violencia y lo que vino después. Y obviamente todo esto cruzado durante un periodo largo por lo que fueron los 2 años de pandemia. Yo siempre recuerdo que
no fue menor.
Cuando hubo pandemia, nosotros podíamos hacer trabajo telemático. Y fuimos pocos los que seguimos viniendo. Éramos 12, 15 los que veníamos. Con eso. Era difícil, había que mantener distancia. Había riesgo para uno, para la familia. Era un tema. Pero creo que también ahí, en ese momento, se lograron construir, por ejemplo, el apoyo a la construcción del IFE, que sacó adelante el presidente Piñera, las distintas mejoras que se hicieron en ese momento y que permitieron también salir al país en buen pie, ¿no es cierto?, lo que fue la pandemia. Entonces ha sido años de mucho aprendizaje, de mucho avanzar, de mucha responsabilidad, pero también que uno lo deja con una enorme tranquilidad y conciencia de estar haciendo lo que uno cree correcto, no para uno, sino que para el país.
¿Cómo ves hoy el rol del Congreso en un país que enfrenta, ¿no es cierto?, desafíos tan diversos como son la seguridad, la salud y crecimiento económico?
Creo que tiene sentido si somos capaces de entender lo que está pasando y transformarlo en leyes que vayan solucionando problemas. Creo que no solamente el Congreso chileno, la democracia en general hoy día está puesta un poco en tela de juicio por lo que está ocurriendo en el mundo. Muchas veces hoy día, a través de redes sociales, las encuestas, la presión es potente. Entonces entender que hay que escuchar, pero no solamente escuchar los insultos de Twitter o los gritos de Facebook, sino que también escuchar a una inmensa mayoría silenciosa, que muchas veces lee, escucha y que fue invisibilizado. Probablemente el ejemplo más claro de esto es lo que ocurrió en los procesos constituyentes con la defensa de las tradiciones de nuestro país.
Sí.
Durante décadas estuvieron no solamente invisibilizados, sino que incluso ninguneados. Querían, desde el grupo que quería terminar con el rodeo, los que querían terminar con la carrera, hasta los que querían terminar con la...
Oye,
con la bandera.
Yo mientras te esperaba aquí, no pude dejar de ver este manual tan bonito de bienestar animal para el rodeo chileno.
Bueno, eso es un hecho esencial, o sea...
Me encantó, qué lindo.
Es lindo porque además lo que hace es cuidar las tradiciones, pero al mismo tiempo cuidar el bienestar animal, si son cosas que son compatibles, si se hacen bien. Y creo que desde las distintas federaciones de rodeo se ha hecho un esfuerzo gigante por ir también actualizando la forma del trato animal. Hoy día en todos los rodeos hay veterinarios, hay cuidados. Si algún jinete golpea en forma indebida a un novillo, que ha inmediatamente eliminado. Yo creo que son cambios que quizá no se han difundido tanto, pero que van precisamente en esa línea, la línea de querer visibilizar temas que estuvieron invisibilizados.
Tú saliste también tan amante a los caballos como tu padre, el senador Coloma.
Claro, y probablemente los dos de lo que fue la herencia de mi abuelo, Fernando Coloma.
También, famosísimo.
Así es, que nos inculcó esto, no solamente por los caballos en sí, sino porque es un espacio también de reunión familiar, donde se junta. Antes había mucho menos caballos, pero uno
bien igual unidos, además ellos creo que son muy unidos.
Somos bien unidos y además tengo la gracia que tenemos un chat que se habla solo de caballos.
Ya.
Entonces de repente uno puede estar pasando cualquier cosa en cualquier parte y uno sabe que se mete ese chat y es como un espacio reservado y cuidado para hablar de caballos y eso además permite mantener en la familia con los papás.
¿Tú le estás traspasando eso a tus hijas también? Son amantes de los animales.
Le encantan los animales.
¿Ya?
Pasan por más periodos donde les gusta las carreras o el rodeo, después menos, pero es parte de ellas tendrán que tomar sus decisiones. Uno les propone, ellas tendrán que decidir. Ojalá que alguna
les guste.
El caballo es para mí el animal más lindo. Teniendo perro en mi casa, el animal más lindo.
Son muy lindos. Juan Antonio, ¿cuáles consideras que son prioridades más urgentes hoy que debiese abordar el Parlamento?
A ver, estamos con un síndrome del pato cojo con el gobierno total. O sea, el gobierno ya no controla su agenda, el gobierno no controla su parlamentario. Y yo creo que aquí habría que abocarse a dos o tres temas y no más. Primero, seguridad ciudadana. Acabamos de aprobar hace pocos días atrás la Fiscalía Suprarregional, que es un tema importante. Tenemos que sacar adelante la ley de inteligencia. Creo que hoy día el avance del crimen organizado es mucho más de lo que la ciudadanía puede ver hoy día, y por eso también hay tanto temor, por eso hay tanto miedo, porque se han ido organizando en forma subterránea y hoy día controlan partes de nuestro país, algunas poblaciones de nuestro país, el narco, eso ocurre. Entonces, poder enfrentarlo. Y creo que durante mucho tiempo se generó un tema, que nosotros salíamos a apoyar a Carabineros y recibíamos un ataque con una especie, oiga, pero si los Carabineros no son de izquierda o derecha, obvio que no son de izquierda o derecha, hay que defenderlos todos. Bueno, ahí es un tema que tenemos que avanzar. Segundo, el tema de las listas de espera. Hoy día hay 3 millones de personas en listas de espera, 3 millones de personas. Entonces, la pregunta es, ¿qué vamos a hacer para disminuirla? Hay decenas de miles de personas con garantías GES incumplidas. ¿Qué vamos a hacer para cumplírselas? Bueno, ahí es donde tenemos que poner el foco. Y el tercer tema que yo creo que es fundamental es lo que está ocurriendo hoy día con el desempleo y la falta de oportunidad para las mujeres en nuestro país. Hoy día el desempleo femenino está en 10%, un poquito más. Pero no solamente eso. Hoy día las mujeres tienen más temor respecto a que sus hijos sufren algún delito, tienen más miedo de que sus hijos puedan caer en el mundo del narco, tienen más miedo de poder salir ellas mismas a tomar la micro o a salir del paradero o ir manejando y llegar a su casa y mirar 100 veces para cada lado, saber si les van a hacer un portonazo. Esos son los temas que tenemos que enfrentar. Aquí hay un tema de seguridad, hay un tema de salud grave, y lo otro que hay que hacer es evitar algunas cosas. Aunque este gobierno tuvo un rechazo potentísimo en su proceso, en su proyecto constitucional, todavía hay algunos que insisten en temas ligados a ese proceso. Bueno, tenemos que estar atentos para rechazarlo. un tema que es importante, el tema del FES en materia educacional. Lo que quieren hacer es tomar el control de las universidades. Nosotros no podemos, tenemos que defender la libertad de las universidades de poder ir dándose autonomía en su toma de decisiones. Esos son los temas que nosotros tenemos que estar atentos y defendiendo.
Prioritario. Tú has participado en varias comisiones investigadoras. ¿Hay alguna que te haya marcado especialmente?
Varias. Probablemente la que más me marcó fue una que tuve hace harto tiempo, que fue la comisión investigadora de la Universidad de Arcis. No solo porque se pudo establecer un modo operandi en el cual el Partido Comunista tomó control de una universidad para sacar recursos, para venderlos, para quebrarla, dejar a los alumnos estudiantes, que es exactamente el predicamento contrario con el que ellos llegaron defendiendo a los estudiantes. Es increíble, o sea, cómo está trazada los aportes económicos, las ventas de los inmuebles, sacar utilidades, la venta, y cómo al final lograron quebrar una universidad en pocos años, incluso existiendo transferencias que no fueron negadas por parte del gobierno venezolano directo a la universidad, y cómo al final también, salvo temas muy puntuales, la justicia no tuvo la capacidad de sancionar a quienes habían utilizado esta universidad como un mecanismo para poder terminar en el fondo defraudando a miles de estudiantes. Creo que aquí el Congreso estuvo a la altura de eso. Y la otra, probablemente, que me tocó llegar al final, que venía instalada del periodo antes que yo estuviera, me tocó participar y estudiar y votar en la ley que estudió temas relativos al Sename. La verdad es que lo doloroso, lo brutal, lo que uno pudo ver en esas conclusiones obliga a hacer incluso más de lo que se ha hecho. Hubo un término formal del Sename, pero creo que la obligación que tenemos sobre todo con los menores de edad que han sido violentados, no solamente sexualmente, sino que en sus derechos esenciales en nuestro país, sigue siendo gigante.
Pero por supuesto. Diputado, tenemos que hacer una breve pausa con nuestros auspiciadores y ya regresamos con nuestro invitado del día de hoy, con el diputado Juan Antonio Coloma, desde el Congreso en Valparaíso. En Chile tenemos mar, bosques y montañas donde pueden pasar cosas. Por eso Entel y Starlink se unen para que muy pronto puedas tener cobertura satelital en tu celular, para cuando te quedes sin cobertura te mantengas conectado en los momentos más necesarios y en los lugares más aislados. Infórmate más en entel.cl/Starlink. Entel, contigo en todas. Banco de Chile te invita a aceptar los términos y condiciones de Ser del Chile, porque le dices que sí a conocer, a descubrir sabores, vibrar en un concierto, abrir un emprendimiento, soñar, reír, cantar, jugar, a disfrutar la vida al máximo, y tú aceptas. Entonces, bienvenido a Banco de Chile. En COPEC encontrarás todo lo que necesitas para mantenerte en movimiento. Descarga la app COPEC, conoce Full y sé parte de los Vivaldi. ¡Te esperamos! En falabella.com encuentras toda la variedad de la tienda y la facilidad de comprar cuando tú quieras. Visita falabella.com y descubre la mejor forma de comprar online. En Patio Outlet encontrarás grandes marcas y las mejores oportunidades. Ven a conocer Patio Outlet. Descubre más de Patio Outlet en www.patiooutlet.cl. ¿Conoces el propósito de Carozzi? Nos mueve a hacer las cosas bien, para que todos podamos compartir y disfrutar de un mejor entorno junto a nuestras marcas Vivo, Ambrosoli, Costa, Masterdoc y Breslet. Carozzi, compartir y disfrutar. Con tarjeta SBP y Visa, ahorra en salud, belleza y bienestar con descuentos en Petrobras, Salcobrán y Preunic. No esperes más y solicítala en www.sbpi.cl.
En Chile pasan cosas, porque con una geografía desafiante, estar conectado es esencial. Por eso Entel se une a Starlink, para que muy pronto puedas tener cobertura satelital en tu celular. Una tecnología a nivel mundial que está recién comenzando y seguirá evolucionando, para que cuando te quedes sin cobertura móvil, te mantengas conectado en los momentos más necesarios y en lugares más aislados. Infórmate más en entel.cl/Starlink. Entel, contigo en todas.
En Patio Outlet encontrarás las mejores oportunidades en tus marcas favoritas y en entretenimiento para toda la familia. Somos un espacio pet friendly y con estacionamientos gratis para ti. Conoce Patio Outlet, la red de outlets más completa del país, en www.patiooutlet.cl.
En Copec encontrarás todo lo que necesitas para mantenerte en movimiento. Descarga la app Copec, conoce Full y sé parte de los Vivaldi. Disfruta del programa acumulando puntos, canjeando productos y aprovechando promociones exclusivas. Te esperamos en tu Copec de siempre. En Agricultura estamos presentando Carmen Ibáñez conversa con...
En Chile tenemos mar, bosques y montañas donde pueden pasar cosas. Por eso Entel y Starlink se unen para que muy pronto puedas tener cobertura satelital en tu celular para cuando te quedes sin cobertura te mantengas conectado en los momentos más necesarios y en los lugares más aislados. Infórmate más en entel.cl/Starlink. Entel, contigo en todas. Banco de Chile te invita a aceptar los términos y condiciones de Ser del Chile, porque le dices que sí a conocer, a descubrir sabores, vibrar en un concierto, abrir un emprendimiento, soñar, reír, cantar, jugar, a disfrutar la vida al máximo, y tú aceptas. Entonces, bienvenido a Banco de Chile. En Copec encontrarás todo lo que necesitas para mantenerte en movimiento. Descarga la app Copec, conoce Full y sé parte de los Vivaldi. ¡Te esperamos! En falabella.com encuentras toda la variedad de la tienda y la facilidad de comprar cuando tú quieras. Visita falabella.com y descubre la mejor forma de comprar online. En Patio Outlet encontrarás grandes marcas y las mejores oportunidades. Ven a conocer Patio Outlet. Descubre más de Patio Outlet en www.patiooutlet.cl. ¿Conoces el propósito de Carozzi? Nos mueve a hacer las cosas bien, para que todos podamos compartir y disfrutar de un mejor entorno junto a nuestras marcas Vivo, Ambrosoli, Costa, Masterdoc y Breslet. Carozzi, compartir y disfrutar. Con tarjeta SBP y Visa, ahorra en salud, belleza y bienestar con descuentos en Petrobras, Falcobran y Preunic. No esperes más y solicítala en www.sbpi.cl. Ya estamos de regreso desde el Congreso en Valparaíso, un día muy frío, helado, pero estamos en la oficina del diputado Juan Antonio Coloma conversando con él. ¿Crees que el Congreso tiene hoy las herramientas necesarias, ¿no es cierto?, para fiscalizar de forma realmente efectiva? Estábamos hablando de todas las comisiones que te tocó participar y las que más te marcaron.
A ver, en materia quizás de fiscalización política, por decirlo de alguna forma, a través de las comisiones investigadoras, sí se ha podido avanzar.
Ya.
Y se puede avanzar harto. Siento que hay una pata coja, por decirlo de alguna forma, respecto de cómo poder fiscalizar mejor las platas del Estado. Uh-huh. La asimetría respecto a la capacidad del Ministerio de Hacienda de tener y manejar información versus los equipos que existen en el Parlamento es demasiada, y siento que muchas veces nosotros nos sacamos la mugre de la tramitación de la ley de presupuesto y iniciada la ejecución parten los traspasos de plata, los cambios de glosa, la fórmula muchas veces para intentar cambiar el espíritu de lo que se ha hecho. Nosotros tuvimos el año pasado una cosa evidente: por la ley del 2023 le quitamos plata a la CGCOM para hacer encuestas. Y en abril del mismo año, al año siguiente, un traspaso interno y se las devolvieron. Bueno, esas son las cosas donde el Parlamento debiese tener muchas más herramientas para cuidar el buen uso de los recursos. Siento que en materia de fiscalización política las herramientas están, la posibilidad de las comisiones investigadoras están, pero en materia de cuidado y buen uso de los recursos públicos es donde se puede hacer más. Te voy a poner un ejemplo. Yo fui miembro de las comisiones investigadoras que estuvieron en el denominado caso convenios. Ahí lo que nosotros pudimos hacer después de detectar irregularidades groseras, robos violentos, porque
brutales.
Porque no solamente era brutal, sino que la forma en la cual agarraban una fundación chiquitita, llegaron al gobierno, la tomaron, le metieron 300, 400 millones para cosas que no sabían hacer, todo sobrepagado. Era vergonzoso. Tuvimos aquí al contralor explicándolo. Dramático. Bueno, lo único que pudimos hacer real fue proponer cambios legislativos, que los tomó el gobierno, tengo que decirlo, que permitió mejorar eso. Bueno, la pregunta es, ¿por qué no pudimos hacerlo antes? Porque nosotros no tenemos la capacidad para mirar los cambios de recursos, la transferencia interna. Eso debiese tener una mayor, la verdad no es coordinación, fiscalización por parte del Parlamento hacia la forma en la cual en Hacienda manejan las platas. Creo que ahí todavía...
Hay un camino por ahí.
En Estados Unidos, por ejemplo, el Parlamento tiene una oficina especialmente dedicada a hacerle seguimiento a las platas de la ley de presupuesto. Aquí, en Chile, tenemos una oficina que recibe papeles, documentos, pero que eso no se transforma en fiscalización más efectiva porque faltan equipos técnicos. Yo creo que ahí es donde uno debiese utilizar bien los recursos y también entregarle sobre todo a la Comisión de Hacienda, a la Comisión de Economía, los insumos para poder fiscalizar de mejor manera el uso de las platas por parte del gobierno.
Diputado, hablemos ahora de desarrollo, recursos y también futuro. ¿Cuál es tu visión respecto al desarrollo territorial de nuestro país? ¿Crees que seguimos siendo un país tal vez demasiado centralizado?
Chile vive una doble centralización. Uh-huh. De Santiago con las regiones, y dentro de las regiones, con la capital regional, con el resto de las comunas. O sea, pasa una cosa que es bien increíble. Uno dice, no, pero es que tenemos que descentralizar las regiones de Santiago. Y hay que hacerlo. No puede ser que prácticamente todas las decisiones que involucran cifras importantes de recursos se terminen tomando Santiago.
Esa
es la verdad.
Sí.
Uno sabe que si uno quiere cortar el queque, uno tiene que avanzar, los proyectos tienen que... Pero cuando ya está listo, hay que... venir a Santiago. Me ha tocado en mi rol de parlamentario muchas veces acompañar alcaldes de distintas comunas de regiones a Santiago para poder
resolver
los problemas de las regiones. Entonces, la pregunta es, bueno, tenemos que ser capaz de empoderar a la región. Pero también pasa una cosa que es bien increíble, que dentro de las regiones las decisiones se toman en la capital regional y las comunas se sienten muchas veces despotenciadas respecto a la región. Nosotros tenemos que generar una red que permita de verdad descentralizar y dar atribuciones reales a las regiones y que rindan cuenta desde las regiones. Pero muchas veces existe la lógica, mira, está listo, pero oye, esto hay que ir a pelearlo a las regiones. Claro. Bueno, eso no tiene sentido. Si uno cree en la descentralización, en las autoridades regionales de verdad, bueno, tienen que tener las atribuciones para hacerlo. Si hay algunas que creemos que no tienen que tener, digámosla. Si hay algunas que tenemos que ampliarlas, ampliémoslas. Pero no este como juego de máscara que muchas veces se da.
Claro, y cuando, al final todo el que se corta en Santiago.
Te voy a dar un ejemplo. Estuve con el gobernador del Maule, con Pedro Pablo Álvarez Salamanca, un tiempo atrás. Y él como gobernador tiene sus plata. Pero para poder hacer cambios de glosas, para poder distribuir mejor, tiene que venirle a pedir autorización a la DIPRESA a Santiago.
Claro.
Entonces la pregunta es, ¿por qué la DIPRES tiene que meterse en esto? No, generemos mecanismos de fiscalización que si las utilizan mal, les caigan las penas del infierno. Sí. Pero que no haya que para venir a elegir si tiene que comprar...
Al final es mucha burocracia.
El papeleo y eso termina demorando todo. Entonces ahí es parte importante del problema. Y otro, por ejemplo, en este ajuste presupuestario que ha tenido el gobierno, un gobierno que no crece, un gobierno que tiene menos plata para repartir, el gobierno dice, ¿sabe qué más? Les vamos a cortar a todos. Y les pegan también el sablazo a los gobiernos regionales. Entonces la pregunta es, ¿por qué desde las regiones, con autoridades electas, con compromisos propios de la región, termina pegándole un sablazo desde Santiago a los recursos? Oye, si hay problema presupuestario, transparentemos la ley de presupuesto, pero al mismo tiempo, si hay que hacer recortes, que lo haga el Estado. No se las terminen quitando a regiones, porque al final se produce un círculo vicioso que, para poder sacar los proyectos, como te cortaron plata al gobierno regional, tenés que venir a Santiago a pedir plata. Y eso termina siendo en la región del Maule, pero en todas las regiones de Chile. Entonces, ese es el drama muchas veces de cuando se reclama con justicia que Santiago ahoga al resto de las regiones.
Así es. ¿Qué propuestas tú ves necesarias para avanzar hacia una gestión más eficiente del agua, por ejemplo, en el país?
Mira, yo siento que nosotros tenemos que avanzar en tres aspectos fundamentales. El primero, respecto a los grandes embalses. Los grandes embalses cumplen un doble desafío. Acumular agua para el riego, que es como lo esencial,
sí.
Pero al mismo tiempo, en momentos donde estamos sufriendo el cambio climático, sirven también para contener las crecidas de los grandes ríos. En las inundaciones del año 2023, la cuenca más afectada fue la cuenca, en la región del Maule, fue la del Mataquito en Curicó. ¿Y por qué? Porque ese es el único río que no tiene ningún embalse. Entonces el agua cuando se nos vino, se vino con todo. Bueno, entonces nosotros tenemos que decir, hoy día el 98-97% de las aguas, cuando llueve, terminan en el mar. Bueno, si no somos capaces de embalsar 2-3% más, estamos asegurando agua para miles de hectáreas de riego. Y al final el agua en la agricultura se transforma en alimento y se transforma en exportaciones que son recursos. Entonces, bueno, hagamos el esfuerzo. Segundo, respecto de los canales. Los canalistas juegan un rol fundamental en la buena distribución del recurso hídrico. Bueno, tenemos que haber más recursos, por ejemplo, para poder ir mejorando los canales que son administrados por privados, pero que necesitan muchas veces impermeabilizados, mejoramientos continuos, mantenciones. Bueno, eso permite que se pierda en el proceso el 30-40% de agua. Y tercero, y aprovecho para pasar el dato, porque acabamos de aprobar una ley que la presenté yo. Me costó casi 2 años sacarla.
Pero la sacaste,
Bien. Ya estamos esperando solo la publicación en el diario oficial, que permite el aumento de en la capacidad de construcción de los pequeños embalses para el mundo agrícola, sobre todo para los pequeños. Hoy día el papeleo, la burocracia, termina por matar la agricultura. Mira, un dato. Si tú construyes un tanque de 50.000 metros cúbicos, para que la gente se haga una idea, 50.000 metros cúbicos son esas piscinas que se hacen cuando hay harto edificio,
¿sí?
Y construyen las piscinas grandes, esos son 50.000 metros cúbicos. Eso para temporada de riego alcanza para un poco de pocas hectáreas, dependiendo del cultivo, 6, 8, 10, pero no más allá de eso. Y si tú querías hacerlo de un metro cúbico más, tenías que entrar al proceso de evaluación ambiental casi con el mismo papeleo que estuvieras construyendo un gran embalse. Entonces, ¿qué hacía la gente? Los que podían, construían 3 embalses chicos pegados.
Claro.
¿Y qué le pasaba al chico o al mediano que no podía construir 3? Construir uno le salía muy caro y no lo hacía. ¿Qué es lo que va a hacer ahora? Ampliamos de 50.000 a 150.000 metros cúbicos. Sí. Pero logramos además un tema que es importante, que es que la CNR, la Comisión Nacional de Riego, y también lo hablamos con INDAP, se comprometa que en los próximos concursos se pueda concursar para la construcción o mejoramiento de los pequeños tranques.
Yeah.
¿Esto qué significa? Que los pequeños agricultores van a poder asociar para poder construir un pequeño embalse para poder asegurar el suministro de riego en la temporada. Esto también puede, si hay recursos, si lo hacemos de forma seria, puede cambiar la forma en la cual el pequeño agricultor puede visualizar lo que viene hacia adelante. Hoy día está medio así como vamos de año lluvioso, ¿no? Más seco, menos, y de repente, por no tener el suministro, puede perderlo todo en un año seco.
Así es.
Bueno, y es parte de las cosas que hay que modernizar. Creo que la agricultura en nuestro país ha sido durante ya décadas el pariente pobre en materia de desarrollo. Hay que pensar una cosa. Hoy día el presupuesto del PIB para la agricultura es del 1,39%. Y Chile se jacta de ser un país, una potencia agroalimentaria.
Así es.
La región de O'Higgins, la región del Maule, la región son los grandes fruteros, por decirlo, la
así
región de Biobío, Ñuble.
Y nos sentimos orgullosos de tener nuestras frutas afuera.
Y además genera muchos recursos.
Sí.
Pero al momento de poner las lucas, muchas veces terminan abandonados. Y hoy día, además, con una agricultura cambiante por el cambio climático, cada vez se acerca más, ya no solamente a la región de la Araucanía, a la región de los ríos, a la región de los lagos. Bueno,
ha cambiado mucho.
Tenemos que entender eso, y para eso, no solamente el ministerio, sino que en materia de innovación, de cuidado del agua, de concurso, desburocratizar los concursos, es esencial para poder avanzar en este desarrollo público-privado que lleva la agricultura.
Por supuesto, y en algo tan importante. Ahora, ¿y es posible modernizar el sistema de derechos de agua sin perjudicar a sectores productivos como la agricultura?
O sea, tenemos primero la obligación de transparentar el catastro en materia de agua. Aquí hay la reforma del Código de Agua buscaba eso, se ha ido postergando, se ha ido demorando. La DGA es brutalmente lenta al momento de dar certeza. Hoy día una persona que pide un derecho, la inscripción de un derecho, puede esperar 10, 12 años. Entonces hay un problema mayor.
10, 12 años.
10, 12 años, eso perfectamente. Entonces lo que termina ocurriendo es que tenemos que mejorar el cuidado del agua, pero no sabemos cuánta agua hay ni cuánta agua queda. Entonces ahí es donde tenemos
hay
problemas.
Hay que transparentar eso.
Hay que transparentar y probablemente... hay zonas que hoy día son zonas de escasez, hay zonas que son críticas en materia de agua, bueno, y tenemos que avanzar primero en obviamente el suministro para las personas, es esencial, sí. Y después cómo apoyamos a la agricultura, porque la agricultura no es, claro, es intensiva en agua, claro, es intensiva, pero nos da seguridad alimentaria en materia de, como país tenemos que tener asegurado la alimentación, eso es esencial, eso lo da el agua. Y tenemos que también mejorar, por ejemplo, las postulaciones para los pequeños y medianos productores respecto del riego por goteo, del cuidado del agua. Son temas en los que hay que ir avanzando. Y para no arrancarme de tu pregunta, tenemos la obligación de modernizar, digitalizar, entender cuánta agua hay, porque cuando la DGA fiscaliza, es más fácil fiscalizar al que ha hecho todo lo posible por regularizarse y estar legal versus el que extrae en forma ilegal, porque como no tenemos el catastro total, muchas veces sale incluso para algunos más conveniente comerse la multa, por decirlo de alguna forma. Eso no puede ser cuando tenemos la crisis hídrica en los niveles y las magnitudes que la estamos sufriendo.
Así es. Y a tu juicio, ¿qué rol debiese jugar el Estado en apoyar el desarrollo productivo de regiones con gran potencial, pero pocas oportunidades?
Bueno, generar oportunidades significa, por ejemplo, que haya en zonas donde, por ejemplo, se les cobre menos impuestos a las empresas por poder instalarse, donde se generen más y mejores oportunidades para emprender. Cuando uno habla del tema agrícola, Chile hoy día hay que entender que no competimos entre nosotros, competimos con otros países. ¿Ah? Entonces, cuando uno dice, si estamos compitiendo con los de afuera, miremos qué es lo que están haciendo. Busquemos que nuestros productores puedan competir en igualdad de oportunidades. Muchas veces uno ve que desde otros países subsidian fuertemente las producciones. Entonces, cuando entran a competir a Chile, entran más barato. Pero lo entran no por un problema de nuestros agricultores, es porque vienen fuertemente subsidiados. Bueno, equiparemos la cancha. Hagamos que déjennos competir en igualdad de condiciones. Eso es lo que nosotros decimos desde la agricultura. Y creo que el Estado sí tiene roles que jugar. O sea, sí tiene la posibilidad de que ciertos lugares donde hay que llevar más empleo, por ejemplo, no solamente en el mundo agrícola, en todos puedan haber cambios tributarios, exenciones tributarias, al menos permanentes. Yo lo que espero, Chile hoy día paga uno de los impuestos a las empresas 27% más alto en la OCDE, tanto nos gusta comparar. Bueno, tenemos que bajarlo al 23%, tenemos que bajar al 10% el impuesto a las pymes. ¿Por qué no pensar en que durante los primeros 5 años de una pyme esté exento de impuestos? Para permitir que los emprendedores surjan.
Apoyar a las pymes realmente.
No que al mes siguiente ya le estemos pidiendo el PPM, las cuestiones. Oye, dejémoslo respirar. Seamos un país... En Chile hay demasiados emprendedores que muchas veces terminan asfixiados por la burocracia. Te voy a poner un dato. Hoy día una persona que quiere instalar un restaurante, se puede demorar perfectamente un año en sacar los permisos del Ministerio de Salud para acreditar que tiene un baño en buenas condiciones, que tiene una cocina... Bueno, busquemos la fórmula para poder desburocratizar, apoyar. Hay que cumplir las normas, hay que cumplirlas. Pero muchas veces uno tiene que tener un papel para ir a buscar otro papel, pero buscar otro papel y los tres papeles los entrega el mismo gallo. Entonces eso es lo que nos dice, que más hay que dinamizar, desburocratizar y apoyar al emprendimiento, que en Chile es mucho y muchas veces termina ahorcado por el Estado que le exige una papelería que termina matando a muchos emprendedores.
Fatal la burocracia. Diputado Coloma, vámonos a lo contingente político. ¿Cómo recibiste el resultado de las primarias del oficialismo con el triunfo de Jeannette Jara?
Mira, primero, votó muy poca gente, eso todo el mundo lo sabe, 1.400.000 personas. El propio gobierno, ellos habían puesto la meta de 2 millones, y Jeannette Jara sacó el 5%, que es el voto comunista. Así todo, creo que el triunfo de Tenet Jara es una mala noticia para Chile. Hay que pensar una cosa. No existe hoy día un presidente en el mundo del Partido Comunista que haya llegado democráticamente electo. Si uno empieza a pensar, ¿quiénes son los que están, los comunistas que están al mando de sus países? Son personas que hoy día sufren dictadura. ¿Ah? O sea, cuando de repente es como medio para la talla, pero cuando el Partido Comunista le manda felicitaciones al presidente de Corea del Norte, es como que uno dice, un meme, es como un meme viviente esa situación. Bueno, pero eso termina por afectar, y saber que hoy día el Partido Comunista no solamente tiene una candidata presidencial, sino que se va a transformar, se transformó en el líder del actual oficialismo, y creemos va a ser el líder de la futura oposición, es una mala noticia para Chile. Creo que hay que entender que a los países donde ha llegado el comunismo solo ha traído pobreza, miseria, hambre. Y no es que lo diga yo porque me cargan los comunistas, es lo que la experiencia comparada nos dice. Vean lo que pasa en Cuba, que parece cuento, pero llevan 60 y tantos años con una dictadura. Vean lo que pasa en Corea del Norte, lo que está pasando en Venezuela, lo que está pasando en Nicaragua. Son reflejos prácticos de lo que ocurre. Entonces, más allá de cualquier aprensión que uno pueda tener personal, creo que para Chile es una muy mala noticia que el Partido Comunista se instale como el eje del partido de gobierno y posiblemente como el partido fuerte de la futura oposición. Creo que eso en sí mismo ya es una señal muy dura para nuestro país.
Peligrosa. Te quiero preguntar también, ¿qué crees que implicaría para Chile tener una presidenta comunista como lo es Jeannette Jara?
Retroceso, falta de inversión, desempleo. Los comunistas nunca han llegado a un país y lo han enriquecido. O sea, si alguien me puede decir un caso de un país al que hayan llegado democráticamente electo y lo hayan enriquecido, no existe. Menos cuando uno ve el barrio, por decirlo de alguna forma, lo que está más cerca. Yo sé que para muchos, sobre todo para las generaciones más jóvenes, es como el cuento de Pedrito y el Lobo, como que vienen los comunistas. Pero los comunistas no han, o sea, han empobrecen los países. Palabras de buena crianza terminan por destruirlo. Mire, basta con pensar lo que la generación que actualmente nos gobierna hizo con la educación. Ellos se tomaron la educación como caballito de batalla, hicieron a muchos salir a marchar, se tomaron los colegios, quemaron los colegios, y hoy día la educación de Chile está pasando por una crisis.
Grande, bastante importante.
Crisis de violencia, de falta de aprendizaje, de falta de lectura en alumnos de tercero a sexto básico, de entender lo que leen. Hay un problema gravísimo en eso. En olvidarse del mérito y crear la tómbola, en literalmente quitarle los patines a la gente. O sea, esta es una generación que llegó bajo una promesa y solo terminaron utilizando a los estudiantes que marcharon para llegar al poder y después los dejaron. Eso es un ejemplo práctico de lo que estamos corriendo. Entonces,
¿qué pasa con los chilenos, Juan Antonio? ¿Se dejan llevar por el carisma, porque, ¿no es cierto?, tiene una imagen muy simpática la candidata Jara? ¿Qué es lo que pasa? ¿La gente, tú crees que es poco informada, no lee lo suficiente que es la ideología, ponte tú, del Partido Comunista?
No, yo siento que Chile, en parte por la desesperanza, en parte por el temor, en parte por el miedo, como que muchas personas están buscando una solución que sea como más instantánea. Entonces pasamos de que ganara Boric y una convención que venía literalmente a destruir Chile, a que se rechazara con un amplio 62%, y que después cambiara y el Partido Republicano tuviera la posibilidad
de tener una
constitución y tuvieron todos los votos y no fueron capaces y se rechazó. Y hoy día las encuestas mostraban que era todo para la derecha, pero al otro lado ganan los comunistas. Entonces uno dice, para. La pregunta que hay que hacernos, creo, es ¿quién es capaz o quién va a ser capaz de transformar Chile y de generar los acuerdos necesarios para poder gobernar? Mire, lo vivimos con el presidente Piñera. Tuvimos la oposición más
feroz,
más feroz, más dura, más violenta que se haya podido vivir. Y en la práctica intentaron inmovilizar al presidente Piñera. La pregunta es, ¿quién va a ser capaz de construir los acuerdos para que Chile vuelva a crecer, para materializar. Todos sabemos que en seguridad hay que hacer cambios profundos. Con la migración ilegal, expulsar a los migrantes ilegales, construir nuevas cárceles, yo creo que sean en el desierto, poder avanzar en nueva tecnología, en incorporar fuerte presencia militar y actuar militar en las fronteras. Bueno, pero para todo eso se va a requerir algunos acuerdos. La pregunta es, ¿quién los va a lograr? Yo creo que la única persona capaz de generar esos puentes es Evelyn Matthei. Estoy convencido. Sí, basta con
tiene la experiencia, además.
Sabe hacerlo.
Súper preparada.
Eso es. Y tiene, además, la capacidad de llegar a acuerdos. Y yo no creo en este Chile pendular que tiene que pasar de un lado para otro también. Hay un Chile silencioso, que probablemente no escribe tanto por redes sociales, que muchas veces se reserva su opinión en las encuestas, que dice, mire, yo tengo, está mirando. Y yo creo que lo que va a buscar es no solamente alguien que sea de oposición a este gobierno, sino que alguien que dé la tranquilidad de que va a poder hacer aquello a lo que se compromete. Y eso es lo que estamos
¿qué crees tú que va a pasar?
Yo creo que en las próximas semanas Yanet Jara va a subir un poco más la encuesta, y a medida que empiecen a pasar las semanas, los chilenos van a tener que tomar una decisión quién se enfrenta a ella en segunda vuelta. Y yo creo que la única que da certeza, porque ha logrado no solamente convocar a la derecha, sino que también a sectores que históricamente fueron de la ex Concertación, Evelyn Matthei. Y yo espero que en las próximas semanas, próximos meses, cuando ya la gente esté más en modo, cuando se empiece a acercar el voto de verdad, el ir a la urna ese 16 de noviembre, puedan optar por alguien que les dé no solamente la tranquilidad de derrotar a Yanet Jara, sino que ser capaz de sacar los acuerdos que Chile necesita para poder volver a...
No son tan necesarios.
A su equipo.
Se ha comentado la posibilidad de que postules al Senado, ¿no es cierto?, por la región del Maule. ¿Estás pensando realmente en dar ese paso y con qué convicción?
Sí, mira, yo toda mi vida me ha tocado representar al mundo rural. Siempre he estado dedicado a eso, con mucha calle, mucho contacto con la gente, con los alcaldes, con los concejales. Y yo hoy día no puedo ser candidato a mi actual distrito por el límite de la reelección. Y obviamente uno ve lugares donde tiene un arraigo personal. Nosotros tenemos un arraigo familiar en la región del Maule desde la época de mi abuela, hace mucho tiempo, y obviamente una de las opciones.
Tu padre ha sido un gran senador también.
Así es. Y estoy analizándolo seriamente. Y la verdad es que me encantaría poder hacer. Nosotros vamos a tener un consejo en la UDI luego ya para las distintas nominaciones. Yo he estado yendo, escuchando mucho la región del Maule. Y la verdad es que he hecho un trabajo no solamente con el gobernador, con los alcaldes, con concejales de muchos partidos, no solamente de partidos, de varios partidos políticos. Creo que poder escuchar. Servir de puente entre la región y muchas veces las decisiones que se toman en Santiago, poder representar al mundo agrícola, al mundo rural, en el Parlamento.
Te tiene ilusionado y con las pilas.
Me tiene ilusionado poniéndole todo de mi esfuerzo, pero finalmente la gente la que va a decir, así que yo...
No cabe duda que te va a ir muy bien.
Lo que sí he hecho es que me saco la mugre trabajando.
Está bien, no me cabe ninguna duda, porque sabemos los trabajadores que son los colomas. Bueno, cuéntanos de tu región, cuéntanos del Maule. Si tú tuvieras que contarle a alguien que va a ir a conocer tu región, ¿qué dirías de tu región?
Muchas cosas. Primero que tiene lugares maravillosos. A lo mejor el Maule lo que genera es que uno está tranquilo, hay la posibilidad de ser feliz. Creo que tiene mucho para desarrollarse. Y creo que ahí está la gran oportunidad que tenemos como país, no solamente respecto a la región del Maule, respecto a las regiones en nuestro país. Yo siento que Santiago está absolutamente saturado, no solamente porque diría el 40% de la población vive en Santiago, porque los tiempos de desplazamiento, la contaminación, la falta de oportunidades, pero para eso tenemos que generar la capacidad desde las regiones. Y ahí es donde probablemente se va a jugar el Chile grande, por decirlo de alguna forma, en los próximos años, en cómo somos capaces de que las regiones también puedan tomar sus decisiones y generar más oportunidades. Hoy día, por ejemplo, cuando uno habla de la región del Maule, obviamente tiene unas posibilidades turísticas gigantescas, pero también en materia agrícola enorme. Bueno, ¿cómo vamos a potenciar la agricultura? Pero ¿cómo también vamos a potenciar oportunidades para aquellos que quizás no se quieren dedicar a la agricultura? ¿Cómo generamos puestos de trabajo que las que las personas se puedan quedar viviendo en las comunas. Hoy día hay muchas comunas donde la gente dice, mire, yo puedo vivir hasta los 18 y después me quiero ir a estudiar, me tengo que ir. Y muchas veces se tiene que ir a Talca, a Linares, a Curicó, y se tiene que ir de su familia y vuelve los fines de semana y empieza a generarse una suerte de desarraigo. Entonces después, muchas veces para tener más oportunidades laborales, me tengo que ir a Santiago. Bueno, desde las regiones tenemos que generar la capacidad de generar oportunidades. Ah, y las oportunidades parten con que las decisiones se puedan tomar desde las regiones. Si para pavimentar el camino A o el camino B, o ampliar la segunda vía, un camino u otro, dejemos que la gente de las regiones tenga que tomar la decisión y no que la tengan que venir a pedir a Santiago. Y lo digo pensando en todo Chile. Bueno, ahí es donde uno ve también una tremenda oportunidad para todo, y sobre todo entender que muchas veces se necesitan mayor fuentes laborales para que la gente se quede en las regiones. Cuando uno recorre las comunas rurales más chicas, uno ve generalmente niños chicos y adultos mayores. Y eso es porque las oportunidades laborales muchas veces están fuera, o porque las oportunidades de estudio muchas veces están fuera. Bueno, ¿cómo somos? Uno no puede construir realmente una universidad en cada comuna, pero sí buscar potenciar las universidades regionales para que se genere investigación respecto a los temas que importan en la región, para poder traer desarrollo, para poder potenciarla. Creo que eso es esencial. Y al mismo tiempo entender una cosa que también muchas veces está invisibilizada, que la seguridad, muchas veces los planes que se hacen en Santiago terminan significando que el crimen organizado, el narcotráfico, la delincuencia, se mueva a las regiones. Bueno, lo que tenemos que hacer es darle esa capacidad también para que haya seguridad. Un tema que pasa en todo Chile hoy día, la vida nocturna en Chile se perdió.
Absolutamente.
Y en regiones, aún más en regiones, y en la región del Maule en particular, a las 8 ya no queda transporte público. ¿Ah? Entonces el que no tiene la posibilidad de tener auto, o de pagar un taxi o un Uber, en la práctica no puede salir. Y eso es porque todo cierra más temprano por el temor a la delincuencia. Entonces nos hemos ido como retrocediendo respecto a las oportunidades de ir disfrutando también un poco.
Diputado Juan Antonio Coloma, ha pasado volando el programa. Te agradecemos muchísimo por esta conversación. Te deseamos que tengas mucho éxito con todos tus proyectos.
Muchas gracias, pues.
Y a ustedes, amigas y amigos, muchísimas gracias por su sintonía y los invitamos para un próximo programa.
En Chile pasan cosas. Porque con una geografía desafiante, estar conectado es esencial. Por eso Entel se une a Starlink, para que muy pronto puedas tener cobertura satelital en tu celular. Una tecnología a nivel mundial que está recién comenzando y seguirá evolucionando, para que cuando te quedes sin cobertura móvil, te mantengas conectado en los momentos más necesarios y en lugares más aislados. Infórmate más en entel.cl/Starlink. Entel, contigo en todas.
En julio, dale sabor a tu semana con tus tarjetas de Tile. Lunes, 30% de descuento en Dunkin' y 20% en La Pet Chocolate. Martes, 40% de descuento en Domino's Pizza y hasta 40% en Mamut. Miércoles, hasta 40% en Jimmy Beans, Doggies, Juan Maestro y 30% en Dunkin'. Jueves, 30% en KFC. Viernes, 30% de descuento en Wendy's y China Walk. Pagando con tus tarjetas de Tile. Conoce las condiciones y topes en bancochile.cl. Banco de Chile. Qué bueno ser de Chile.
En Copec encontrarás todo lo que necesitas para mantenerte en movimiento. Descarga la app Copec, conoce Full y sé parte de los Vivaldi. Disfruta del programa acumulando puntos, canjeando productos y aprovechando promociones exclusivas. Te esperamos en tu Copec de siempre.
En Agricultura fue Carmen Ibáñez conversa con. Una presentación de Banco de Chile, el Banco de Chile. Copec existe para potenciar tu movimiento. Entel, contigo en todas. No lo olvides, paga con SBP y Visa y aprovecha descuentos exclusivos en salud, belleza y bienestar para ti y tu familia. Patio Outlet, la red de outlets más completa del país. Y Falabella. Producción Rodrigo Ruiz. Dirección General Carmen Ibáñez.